Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos de Laura Serrano. En este lunes 19 de septiembre te contamos que tres AOVES amparados bajo la denominación de origen protegida Priego de Córdoba han sido premiados en la 11ª edición del concurso internacional Loro del Mediterráneo que se ha celebrado en Pesaro, en Italia. Un certamen que convoca anualmente OLEA, el Laboratorio de Organización de Expertos Catadores, una asociación italiana creada en el año 1995. Este año nuevamente se ha reconocido la calidad de los AOVES de Priego de Córdoba, en concreto de las marcas El Empiedro de la Sociedad Cooperativa Olivarera La Purísima, que ha recibido el primer premio en categoría frutado medio de la tipología monocultivar Parque Oliva Serie Oro de Almazaras de la Subbética, que se ha alzado con el tercer puesto en categoría frutado intenso en tipología Blend y Rincón de la Subbética, también de Almazaras de la Subbética, que ha obtenido una gran mención en la categoría frutado medio en la tipología monocultivar. De esta manera, la denominación de origen protegida Priego de Córdoba vuelve a posicionarse al nivel internacional, consiguiendo buenos resultados para sus firmas amparadas. Y seguimos con más asuntos. Vox reclama en el marco de Agropriego la defensa de los intereses del sector agroganadero en las instituciones. El presidente de Vox en Córdoba y parlamentario autonómico Alejandro Hernández ha visitado Agropriego 2022 junto al diputado provincial Rafael Saco y el coordinador local Santiago Martínez. Como han indicado a través de un comunicado, varios miembros del Partido Popular han afirmado que estamos ante la edición más ambiciosa de las 41 que lleva celebrando esta feria agroalimentaria. Una afirmación que según Vox se queda obsoleta cuando vemos algunas de las decisiones y el sentido del voto que los populares realizan, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, según ha explicado Alejandro Hernández, diputado de Vox por Córdoba en el Parlamento de Andalucía y presidente de Vox en Córdoba durante su visita a esta feria agroalimentaria. Los agricultores, dice, merecen una defensa centrada en que su actividad sea rentable. Sin embargo, más allá de lo que suponen este tipo de ferias, desde la política debemos marcar la línea de defensa del sector productivo agroalimentario. Hernando ha explicado que no se puede gobernar a base de titulares. El pasado 15 de septiembre se había votado una propuesta en el Parlamento Europeo hablando de sequía, entre otras cuestiones, pero al final, según Hernández, esta iniciativa abarcaba el rechazo a la limpieza de bosques y montes, acababa con los embalses, pantanos y presas y pedía el fin de la agricultura intensiva y reducir la producción ganadera. Ese día en Bruselas, los eurodiputados españoles del PP, PSOE y de izquierdas votaron a favor, mientras que solo Vox, según afirman, votó en contra. Por esta razón, en el marco de Agropriego, Vox ha querido mostrar a los agricultores y ganaderos su apoyo real, tanto en lo que se refiere a la promoción de este tipo de eventos como haciendo política fiel a sus reivindicaciones. Por último, Santiago Martínez, coordinador local de Priego de Córdoba, ha recordado al alcalde de la localidad, Juan Ramón Valdivia, que el sector agroalimentario, así como el ganadero, son dos de los principales motores económicos de nuestra zona, de los que dependen muchas familias prieguenses, a los que tendrá que explicar por qué el Partido Popular no defiende por igual y acaba sometido a la doctrina borreguista, según dicen, de la Agenda 2030. Martínez indicaba que lo que realmente requiere un apoyo real por parte de las instituciones son los agricultores y los ganaderos, el sector agroalimentario que sufre directamente esa falta de apoyo que defienda sus intereses. Y seguimos con más noticias. El Palacio de la Merced, la sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido la presentación de la primera semana del turismo de Fuente Tojar, una iniciativa que se celebrará del 27 de septiembre al 2 de octubre y que cuenta con el apoyo del Patronato Provincial de Turismo. En relación con esta propuesta, su vicepresidenta y delegada de Turismo de la Diputación de Córdoba, Inmaculada Silas, ha señalado que la localidad de Fuente Tojar da un paso al frente y pone en marcha un amplio programa de actividades que nos permitirá conocer los recursos turísticos con los que cuenta. Según Silas, la singularidad de este municipio desde el punto de vista turístico viene dada por su ubicación en las sierras subbéticas, por la puesta en valor de su cielo o por su riqueza gastronómica y cultural, todo ello articulado en novedosas propuestas que se ponen a disposición del visitante. Así, esta primera semana del turismo de Fuente Tojar nos permitirá conocer su museo histórico local, su ruta de los barrancos o disfrutar de un taller de astrofotografía en el Cerro de la Mesa. La delegada de turismo de la institución provincial ha añadido que a todo ello se suma la posibilidad de realizar una observación astronómica y una visita teatralizada a la Ermita del Calvario para concluir con un taller dedicado a los más pequeños que girará en torno a la cultura íbera y romana. En definitiva, un amplio programa de propuestas que permitirán al visitante conocer las singularidades de la localidad de Fuente Tojar, poniendo en valor sus recursos naturales, culturales y etnográficos. Por su parte, la alcaldesa de la localidad, Marife Muñoz, ha indicado que entre los objetivos de este ayuntamiento está el trabajar por nuestro turismo y dar a conocer nuestros rincones y callejuelas, además de nuestras rutas de los murales o nuestro rico patrimonio arqueológico y natural. Muñoz ha hecho referencia además a la Ruta de los Barrancos, que cuenta con la certificación INBA España como ruta cicloturista, así como la reciente certificación como Pueblo Starlight, gracias a la limpieza y calidad de su cielo. Hemos elaborado, dice, un amplio programa de actividades en el que se recogen las peculiaridades que Fuente Tojar puede ofrecer al visitante, incluida una nueva aplicación a través de la cual nuestro pueblo pasa a formar parte de destinos con realidad aumentada de Europa, lo que mejorará la experiencia del viajero y aportará información digital de lugares de interés.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
En este martes 20 de septiembre te contamos que el Centro Polivalente de la Tarazana ha abierto sus puertas a los vecinos de las barriadas de la Tarazana, Ángel Carrillo y Los Almendros. Ayer, las instalaciones de este nuevo centro social acogían la celebración de una jornada de puertas abiertas con el objetivo de dar a conocer a los ciudadanos las características del centro, que a partir de ahora acogerá la celebración de distintas actividades relacionadas con la formación, el deporte y el asociacionismo. Así lo explicaba Luis Miguel Carrillo, presidente del área de bienestar social del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, que recordaba el reto que ha supuesto la puesta en marcha de este centro.
Ya tenemos aquí dando un itinerario de la OT9, concretamente de jardinería, y se van a seguir dando ciertas charlas y formaciones a distintos colectivos que vamos a empezar también ahora en breve a dar esas charlas y esas formaciones. Dar las gracias de nuevo a los medios, dar las gracias a la empresa de construcción que se encuentra aquí con nosotros, a Datacom, y a Marta, la presidenta del área de urbanismo, que es la que llevó todo el peso de la construcción de este edificio. Y si no me quiero dar, ni mucho menos por olvidar, dar las gracias a las personas que tenemos encargadas de la OT9, principalmente a María José, a Trabajo Social, y a Sol, la orientadora laboral, así como al equipo de servicios sociales, que la verdad que ha sido un reto bastante importante el tener que poner en marcha este edificio y el tener que sacar todo tipo de licitaciones, etcétera. Así que las gracias a ella.
El alcalde de Priego de Córdoba, Juan Ramón Valdivia, indicaba que la construcción de este centro ha sido una de las grandes apuestas del equipo de gobierno en 2017, cuando se diseñó la estrategia de fondos europeos.
Este edificio era una de las grandes apuestas que tuvo el equipo de gobierno en el año 2017, cuando diseñó esta estrategia de fondos europeos, de fondos EDUCI, y tenemos la suerte hoy de poder estar en esta inauguración, que es una inauguración técnica, por decirlo de alguna manera. Haremos algunas jornadas de puertas abiertas para que la gente del entorno y del barrio puedan también conocer este centro.
Valdivia explicaba que se trata de un centro destinado a la promoción social del barrio de la Tarazana, pero también con influencia en Ángel Carrillo y Los Almendros. El edificio consta de 385 metros cuadrados que albergan una sala polivalente, despachos, un taller, una sala de usos múltiples, aseos, almacén interior y exterior, vestuarios de acceso independiente y una pista deportiva que se abrirá al público a la vez que el resto del edificio.
Es, como decía, un centro destinado para la promoción social del barrio de la Tarazana, pero también con influencia en Ángel Carrillo y en Los Almendros, que es un edificio de 385,44 metros cuadrados, prácticamente 386 metros cuadrados, en el que se alberga una sala polivalente, un despacho, un taller, una sala de usos múltiples, aseo, almacén interior y exterior, vestuario de acceso independiente y una muy demandada pista deportiva que se abrirá al público a la vez que el resto del centro.
La inversión está encuadrada en la estrategia de intervención integral en la barriada de La Atarazana, regeneración urbana, actuación de integración social, comunitaria, económica y de empleabilidad, siendo la inversión total de 556.435 euros, financiada por los fondos europeos en un 80% y el Ayuntamiento de Priego en un 20%.
La inversión está encuadrada dentro de la estrategia de intervención integral en la barriada de La Atarazana, regeneración urbana, actuaciones de integración social comunitaria, económica y de empleabilidad. La inversión total que ha realizado entre los fondos europeos y el Ayuntamiento, como saben, a un 80-20, ha sido de 556.435 euros.
Desde este centro social se trabajará principalmente en tres vías: un programa de capacitación donde se realizarán proyectos de formación y animación sociocultural, como los que ya se están realizando en limpieza y mantenimiento, construcción y jardinería. Una segunda vía que tiene como objetivo principal el fomento del asociacionismo como parte de la integración social necesaria para realizar en el barrio de La Atarazana, y por último la vía destinada al programa de ocio y tiempo libre que se desarrollará en las próximas semanas.
Este centro se pone en marcha desde el día de hoy. Son tres las vías en las que se está trabajando, sobre todo destinado a esta OT9 que está destinada al barrio de La Atarazana, en tres vías, como decía, de importante diferencia. Primero, un programa de capacitación donde se harán, ya se han hecho los programas de formación y animación sociocultural y están en realización los de limpieza y mantenimiento, construcción y jardinería. Este edificio también tiene un principal objetivo, que es el fomento del asociacionismo como parte de la integración social necesaria para realizar en el barrio de La Atarazana. Y por último, nos queda el programa de ocio y tiempo libre que se desarrollará en las próximas semanas en nuestro centro.
Por otro lado, a mediodía del pasado domingo se clausuraba la 41ª edición de la Feria de la Maquinaria Agrícola, Fertilizantes, Fitosanitarios y Agroalimentaria Agropriego 2022, que se ha desarrollado en el Parque Niceto Alcalá Zamora de Priego de Córdoba. Tras tres intensas jornadas de feria, los responsables de la misma han realizado una valoración muy positiva de esta edición, que recuperaba la normalidad tras los años de pandemia. Así lo indicaba el alcalde de Priego de Córdoba, Juan Ramón Valdivia, que indicaba que el número de visitantes este año se sitúa en torno a los 30.000, por lo que estamos hablando de un verdadero éxito. Lo mismo ocurre con las transacciones comerciales, que se han cerrado durante el transcurso de estos tres días, muy numerosas según los expositores.
Creo que a la gente que ha venido a este agropriego le habrá recordado a ese último agropriego multitudinario que vivimos en el año 2019, y como ese era el principal objetivo, que volviera la gente a esta feria, que volviera la gente a transitar por las calles del recinto, pues creo que podemos estar muy satisfechos de que por lo menos, y además, como la climatología, por desgracia, ha acompañado, porque estamos deseando que llueva y no nos hubiera importado un agropriego lluvioso, pero creo que ha sido una verdadera acierto, un verdadero éxito esta edición del año 2022. Creo que agropriego, sobre todo esa jornada del sábado, la de hoy es más residual, pero también viene muchísima gente, y la del viernes es más técnica y también más política, por qué no decirlo. La del sábado, que es la jornada más popular, creo que ayer se batieron muchos récords. Vamos a estar cerca de los 30.000 asistentes, como se están controlando en la entrada, y esto, después de los tiempos que hemos vivido, pues es un verdadero éxito. Nos faltará ese dato, que espero que se coseche en los próximos días, de si efectivamente las transacciones comerciales, que son tan importantes en esta feria, se han ido realizando. Pero me comentaba mi compañero Pablo que muchos de los nuevos expositores se sorprendían de eso, de que en muchas ferias, en otras ferias parecidas a esta, la gente suele tratar, hablar, pero no se acaba de cerrando el trato hasta que no se va al terreno, y aquí en Priego le sorprendía de que la gente viene directamente a sentarse y a cerrar esos acuerdos que tan importantes son para la nueva temporada que empieza.
En este mismo sentido se manifestaba Pablo Ruiz, concejal de Desarrollo del Ayuntamiento de Priego, quien destacaba las buenas sensaciones de los expositores del sector multisectorial y agroalimentario, al igual que de los empresarios responsables de la maquinaria agrícola. En este último campo, las ventas han superado las cifras de años anteriores, por lo que las empresas se muestran dispuestas a volver a exponer en Agropriego.
La valoración que podemos hacer ahora mismo de lo que me cuenta es muy positiva. Muy positiva, sobre todo teniendo en cuenta que venimos de dos años en que no era un agropriego habitual, ¿no? Que por tema de la pandemia en el 2020 no hubo agropriego, en el 2021 tuvimos que reducir el formato, y ahora hemos vuelto a retomar el pulso del agropriego normal, digamos, ¿no? Y la gente, sobre todo en multisectorial y agroalimentaria, que son los que más miedo me daban, ¿no? Porque después de dos años sin venir, Están muy contentos la verdad, la afluencia de público ha sido magnífica y no solamente la afluencia de público, sino que han venido a hacer negocio, han venido a comprar, ¿no? Que eso es realmente lo que importa. Y por otra parte, otra cosa que me daba mucho miedo era el tema de maquinaria agrícola. Aquí estamos todos mirando continuamente al cielo, todos los que somos agricultores, y esas previsiones de lluvia que no vienen, que vienen, pero se van, pues es lo que más temor tienen los profesionales del sector de maquinaria agrícola, porque es lo que va a marcar, digamos, que el agricultor pues quiera invertir en sus campos o no. Y aún así, este sector está muy contento. Tractores se han vendido, quads se han vendido, vibradores se han vendido e incluso han superado las ventas del año pasado en la mayoría de los casos. Es decir, en general, lo que realmente nos importa en este caso, que es el profesional que apuesta por Agropriego, está dispuesto casi todo el mundo a repetir, y esperemos que el próximo año pues ya venga la lluvia, estemos un poco más alegres y que continúe al menos el ritmo de este año.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
En este miércoles 21 de septiembre te contamos que las obras para la adecuación del sótano del IES Carmen Panteón para su uso como aparcamiento dará comienzo la próxima semana tras la firma del acta de inicio de obra el pasado 13 de septiembre. Así, tras el plazo de ejecución previsto de 6 meses, estos aparcamientos serán una realidad la próxima primavera. Así lo explicaba el alcalde de Priego de Córdoba, Juan Ramón Valdivia, durante su visita a la zona en compañía de la presidenta del área de urbanismo del Ayuntamiento de Priego, Marta Siles.
Creo que hoy estamos ante un hito histórico, que es el inicio de esta obra que van a acometer la empresa de ingeniería Datacom, la empresa prieguense, con la dirección de arquitecto Ramírez, de Eduardo Ramírez, padre e hijo, para finalizar estas obras que tienen un plazo de ejecución de 6 meses. Es decir, si todo va bien, como seguramente irá, para la primavera del año que viene podremos estrenar este aparcamiento que tan necesario es para dinamizar todo nuestro municipio.
De esta manera comienza a tomar forma un proyecto largamente demandado y que supondrá la construcción de un aparcamiento de referencia para Priego, donde los visitantes y los prieguenses podrán dejar su coche y realizar las compras en el centro de la ciudad. Escuchamos al alcalde de Priego, Juan Ramón Valdivia.
Es una superficie ideal, son 3.700 metros cuadrados en el que pueden ver ustedes la amplitud, no solamente del espacio para el aparcamiento, sino también de los techos, en la que podemos conseguir tener un aparcamiento de referencia para Priego. Y creo que esa es la clave, un aparcamiento de referencia, porque lo estábamos pidiendo desde hace muchos años, un lugar donde los visitantes y donde también los prieguenses que viven fuera del núcleo principal pudieran llegar, dejar su coche y realizar compras o poder hacer gestiones en todo el centro y en toda la parte administrativa de nuestro municipio.
Las obras han sido adjudicadas a la empresa Datacom Ingeniería de Construcción SL por un importe de 350.648 euros y contarán con la dirección de arquitectos Ramírez. La superficie de actuación será de 3.717 metros cuadrados. El proyecto contempla un total de 139 plazas de aparcamiento, de las cuales 94 corresponden a automóviles de combustión, 6 plazas para automóviles eléctricos, 4 plazas para movilidad reducida, 35 plazas para motocicletas y 6 puntos de recarga de vehículos eléctricos. Según Valdivia, se ha aprobado que el 40% de las 109 plazas para vehículos se destinen a alquiler mensual, por lo que habrá que elaborar 2 pliegos, uno para la atención de estos aparcamientos y otro para el alquiler de estas plazas, que tendrán un precio de 41,08 euros al mes. El resto, que son unas 64 plazas, serán rotativas. En el caso de las motocicletas y de los 6 vehículos eléctricos, se aplicará la misma proporción.
Como decía, son 139 plazas de aparcamiento, pero si nos centramos en las 109, quiero dar una respuesta, porque estoy seguro de que tanto a vosotros, miembros de la prensa, como a los concejales y a los técnicos, la gente nos está preguntando. Se ha aprobado que en ordenanza se ha puesto el 40% de esas plazas, de esas 109, serán para alquiler mensual. Por tanto, tenemos dos retos por delante, que uno es el pliego para la atención de estos aparcamientos y otro el pliego para el alquiler de esas plazas, que tendrán un precio de 41,08 al mes, igual que las del Palenque y las del Centro de Iniciativas Empresariales, y el resto, que son unas 64 plazas, serán rotativas. Las de motocicleta haremos exactamente la misma proporción y las 6 que hay de vehículo eléctrico exactamente la misma proporción. De tal manera que en un plazo de un par de meses, 3 meses, conforme vayamos viendo cómo avanza la obra, saldrán esos pliegos de licitación, y por tanto ahí es donde los pregueses tendrán que solicitar a estas plazas de aparcamiento, que simplemente llevarán el criterio de ese radio de acción, ese radio desde el centro del aparcamiento, y sobre esa cercanía pues irá valorando puntos, exactamente igual que se hizo en el Palenque, en el Centro de Iniciativas Empresariales.
Como explicó la presidenta del área de urbanismo del consistorio priguense, Marta Siles, el proyecto propone la creación de un aparcamiento intercambiador inteligente con el fin de gestionar eficientemente las plazas de parking, dotando de información al usuario de manera rápida y eficaz a través de una serie de mecanismos y automatismos como el reconocimiento de matrículas y software, barreras automáticas, máquinas expendedoras y cajero online, app de acceso al parking, instalación de tótems informativos de las plazas libres, tanto en el interior como en vías públicas, sistema guiado de aparcamiento para la detección de plazas ocupadas y sensores lumínicos. El aparcamiento presenta tres accesos, uno para vehículos por la calle Carmen y dos peatonales por la calle Azaluna y la calle Poeta García Lorca.
Son 3.717 metros cuadrados de superficie, que aparte de los aparcamientos pues va a convivir con otros usos como son los accesos, la sala de control, almacén. Todo este aparcamiento va a incluir una instalación inteligente para optimizar pues, lo que es el uso del mismo. Habrá pues, barreras, reconocimiento de matrícula, la detección de plazas libres también se podrán conectar con las pantallas que tenemos fuera en el municipio y así pues, hacer todo mucho más fácil para el usuario.
Según Siles, la actuación está acogida al programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia correspondiente al ejercicio 2021 financiado en un 90% por la Unión Europea Next Generation y el 10% restante por el Ayuntamiento de Priego.
Y se va a ejecutar con unos fondos de zonas de bajas emisiones y transformación digital y sostenible del transporte urbano en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia correspondiente al 2021. Un 90% es por la Unión Europea con los fondos Next Generation y el 10% aporta el Ayuntamiento.
La presidenta del área de urbanismo recordó las distintas actuaciones que ha tenido que llevar a cabo el Ayuntamiento de Priego para el inicio de estas obras, entre ellas la modificación del planeamiento urbanístico y la coordinación con la Junta de Andalucía para la cesión del suelo.
Ha sido complicado durante todos estos años coordinar pues, la cesión del suelo por parte de la Junta, coordinar los fondos con los que se va a ejecutar la obra. Ha habido que hacer una adecuación de planeamiento también para ponerlo como uso de aparcamiento, pero hoy estamos aquí y parece ya que todo es una realidad.
Y seguimos con más noticias. El Hospital Universitario Reina Sofía, el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica y la Asociación San Rafael de Alzheimer se dan la mano hoy con motivo del Día Mundial del Alzheimer para organizar diferentes acciones que persiguen impulsar la estimulación cognitiva como herramienta preventiva del deterioro mental. También se organizarán a lo largo de esta semana diferentes encuentros con la ciudadanía y profesionales para ofrecer consejos sencillos a la población para cuidar a proteger nuestra mente e informar sobre la atención multidisciplinar de las demencias y las líneas de investigación que hay en la actualidad. Los neurólogos del Hospital Cordobés resaltan la importancia de incorporar actuaciones preventivas del deterioro cognitivo en los grupos de población susceptibles de padecer esta enfermedad, aunque aún no manifiesten síntomas o lo hagan de forma muy leve, ya que existen medidas para prevenir la demencia asociadas a la reducción del daño cerebral y al mantenimiento o incremento de la reserva cognitiva a lo largo de la vida, modificando ciertos factores de riesgo. En este sentido, la estimulación cognitiva consiste en actividades dirigidas a potenciar las conexiones neuronales de nuestro cerebro, de igual modo que se potencia la fuerza de un músculo al ejercitarlo. Así, podremos tener un cerebro más fuerte que resista mejor a los envites de un posible deterioro, según han afirmado. Para conmemorar este día, se ha reunido hoy en el hospital la delegada de Salud y Consumo, María Jesús Botella, la directora gerente del complejo sanitario Valle García, el director científico del IBIBIC, Pablo Pérez, la gerente de la Asociación de Alzheimer, Azahara Heredia, y profesionales del hospital, así como jugadores de ajedrez, entre otros. Las sospechas de deterioro cognitivo constituyen, junto con las cefaleas, uno de los principales motivos de valoración por el servicio de neurología. Anualmente, alrededor de 4.500 pacientes con enfermedad de Alzheimer son atendidos en consultas en el Hospital Reina Sofía y se detectan más de 500 nuevos casos cada año. Esta enfermedad es la forma más común de demencia, suele afectar a mayores de 65 años, aunque con menos frecuencia puede desarrollarse a edades más tempranas. Se estima que cada año surgen 150 o 200 casos nuevos de enfermedad de Alzheimer presenil, el inicio precoz en menores de 65 años en Andalucía, y que en total debe estar afectados por esta patología unos 120.000 andaluces, independientemente de su edad. Aquí, en Priego de Córdoba, la Asociación Alfusal de Familiares y Enfermos de Alzheimer y otras demencias ha instalado durante la mañana de hoy varias mesas informativas frente al Ayuntamiento para concienciar sobre esta enfermedad. De igual forma, esta tarde a las 8 está prevista la lectura del manifiesto en la Plaza de la Constitución.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
En este jueves 22 de septiembre te contamos que Priego de Córdoba contará con 51 plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, gracias a la actuación que se llevará a cabo en este sentido, enmarcada dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUSI Priego de Córdoba 2020, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, en el marco del Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020. Así lo explicaba la presidenta del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, Marta Siles, que apuntaba que de estas 51 plazas, 20 ya existen en la actualidad, otras 20 son de nueva creación y 11 plazas son nominativas. En las ya existentes se llevarán a cabo trabajos para su adecuación a la normativa actual, consistentes en el rebaje del acerado en el caso de que sea necesario y la señalización de las plazas con pintura en el pavimento y a través de postes y señales. La escuchamos.
Se intervienen en 51 plazas de aparcamiento, de las cuales 20 ya existían. Se van a adaptar a la normativa en vigor. 20 son de nueva creación y 11 son nominativos.
Según Siles, se trata de un proyecto vivo que ha ido modificándose desde el año 2019, cuando se realizó la redacción del mismo. El presupuesto de la intervención asciende a 43.832 euros, tiene un plazo de ejecución de 6 semanas y su realización se ha adjudicado a la empresa Datacon Ingeniería de Construcción.
Es verdad que es un proyecto vivo, se lleva redactando, modificando y adaptando desde el 2019, cuando salió la redacción del proyecto, y se ha ido viendo las necesidades, las solicitudes, se han atendido todas las posibles y, como he dicho, es un proyecto vivo que seguirá incrementándose según la gente o las personas que lo vayan solicitando y las necesidades que haya habiendo. La cantidad es de 43.832 euros y la ejecución, el plazo de ejecución son 6 semanas y se la ha adjudicado a la empresa Datacom.
El alcalde de Priego de Córdoba, Juan Ramón Valdivia, agradecía la presencia ayer en el acto de presentación de este proyecto de Encarni Pérez, presidenta de la Asociación Priego Sin Barreras Arquitectónicas, y José Ramírez, vocal de la misma. Valdivia aseguraba que con esta actuación Priego de Córdoba se adecúa a la normativa actual, que exige la creación de una plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida por cada 40 plazas existentes. Lo escuchamos.
Priego tenía una deuda con las personas con movilidad reducida, que era el llegar a ese mínimo que exige la normativa, que de cada 40 plazas que haya en la vía pública, una sea para personas con movilidad reducida, y con esta obra lo vamos a conseguir.
Según el primer edil, no se trata de un privilegio, sino de buscar la igualdad para las personas que tienen alguna dificultad en la movilidad, para que puedan hacer sus gestiones con normalidad.
Como digo, Priego se adecúa a la normativa y sobre todo se adecúa a ese sentir social que tenemos todos, que es el darle utilidad a la tarjeta de persona con movilidad reducida. No es un capricho, no es un privilegio en absoluto, sino al contrario, es buscar la igualdad para las personas que tienen alguna dificultad en la movilidad, para que puedan hacer sus gestiones con total normalidad y con total adecuación.
Por otro lado, y en el apartado cultural, el Instituto de Patrimonio Histórico Andaluz será el encargado de realizar el proceso de restauración del pendón de los Zamorán, una pieza de enorme valor histórico donado por la familia Tisner Madrid al Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Este pendón se encuentra ya en las instalaciones del Instituto, donde durante los próximos 14 meses será sometido a un proceso de restauración que concluirá con su exposición al público probablemente en el futuro Museo Arqueológico de Priego. La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, Isabel Ramírez, calificaba este día como histórico después de un trabajo arduo realizado a lo largo de los últimos años para contar con esta pieza, que es una de las insignias principales de nuestra historia. En este sentido, Ramírez agradecía la labor realizada en su momento por Miguel Forcada, cronista oficial y durante muchos años concejal de Cultura del Consistorio Priguense, al patronato Víctor Rubio Chavarrí y al Museo Arqueológico encabezado por el arqueólogo municipal Rafael Carmona, así como a la familia Tisner Madrid, que durante más de 500 años han conservado esta pieza y han hecho que hoy en día la podamos disfrutar.
Creo que hoy es un día histórico en el que hemos estado relacionados y estudiando la historia de nuestra localidad impuesta para su cuidado de su patrimonio, pues creo que es un día muy importante. Una de las insignias principales de nuestra historia, como es el pendón de los Zamoranos, hoy pasa, gracias a la familia Madrid, Tisner Madrid, a las manos del Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
Como explicó el arqueólogo municipal Rafael Carmona, el pendón es una pieza única en su género, ya que pendones militares bajo medievales hay muy pocos en España.
Los datos que manejamos al día de hoy, que se han ido refrendando con el paso del tiempo, desde que hicimos el primer estudio del pendón en el año 2004 para su protección administrativa, pues podemos resumir que representa al apóstol Santiago, que está protegiendo al que sería primer marqués de Priego, que se encuentra representado como un joven de unos veintitantos años, de melena rubia, de acorde al gusto de la época. Probablemente se trata de un retrato del personaje, que se encuentra en el suelo y dominando toda la escena, la casa de Aguilar, el escudo heráldico del águila negra, cogiendo el escudo con los cuatro apellidos del que sería héroe de la Guerra de Granada, don Alfonso de Aguilar, padre del que será Pedro Fernández de Córdoba, primer marqués de Priego, ¿no?
El episodio se puede datar en 1501 en Sierra Bermeja, en la serranía de Ronda, y es un epílogo de la Guerra de Granada, según apunta el arqueólogo municipal.
El episodio que recoge probablemente lo podemos fijar en 1501 en Sierra Bermeja, la serranía de Ronda, y es un episodio, un epílogo, lo podemos considerar, de la Guerra de Granada. Las capitulaciones de Granada prometieron respetar por escrito, y así estaba firmado por los reyes, pues los derechos religiosos y sociales de la población islámica. Esto no fue así en los años siguientes a 1492, y hubo un desfase en esa desfase social o crispación político-social y religiosa cuando estos acuerdos no se fueron cumpliendo en la década siguiente. Eso provocó que hubo cierta revuelta en la serranía de Ronda y en otros sectores del antiguo reino de Granada, y esto es lo que representa precisamente el pendón. Parece ser que en un episodio ocurrido en este entorno de Sierra Bermeja participó Pedro Fernández de Córdoba, joven, de veintitantos años, con su padre, todavía vivo, y en este episodio perdió la vida su padre, don Alfonso de Aguilar, el titular de la casa, y gracias a la intervención de Juan Martín Zamorano, un priguense que formaba parte de la hueste de la casa de Aguilar, ¿no?
Para Carmona se trata de una pieza excepcional, una representación muy buena de lo que podemos entender como gótico tardío y que reúne todas las características de un arte en una calidad de tipo medio.
Es una pieza realmente excepcional, es una representación muy buena de lo que podemos entender como gótico tardío y reúne pues todas las características de un arte en una calidad de tipo medio. Pero su valor histórico, su valor arqueológico, su valor en relación a la historia local y regional está muy por encima de todas esas características.
Por su parte, María Jesús Madrid, en representación de la familia, agradecía al Ayuntamiento su interés por el pendón durante tantos años y justificaba la decisión de la familia de formalizar esta donación debido al carácter divulgativo que esta pieza tiene para el pueblo de Priego.
Agradecer sobre todo al Ayuntamiento, que ya sabemos que llevaba muchísimos años detrás del pendón, Eran otras circunstancias, la anterior propietaria, mi tía María Jesús Madrid, y la anterior María Salud Madrid Alcalá Zamora, vivían aquí, eran otra situación. Nosotras desde pequeñas siempre hemos escuchado el valor del pendón, nos hablan del pendón, pero tan exhaustivamente como un estudio como el que ha hecho Rafa Carmona, pues lo que te hace ser consciente de que cambiando las circunstancias, que nosotros no vamos a estar aquí o no vivimos, pues bueno, que tiene un carácter divulgativo para el pueblo de Priego, y entonces nos parece que mejor pues esa decisión.
Por último, el alcalde de Priego de Córdoba, Juan Ramón Valdivia, recordaba que se trata de una donación por escrito y con carácter gratuito. Valdivia aseguraba que el valor histórico del pendón es indiscutible.
El valor histórico es indiscutible. Los técnicos de la Junta de Andalucía y de Patrimonio, que nos acompañaron en la anterior visita, pusieron en valor todos los criterios por los que se consideraba un bien de tantísimo valor, y por tanto para el Ayuntamiento ha sido una donación recibida con total entusiasmo y con muchísima alegría. El siguiente paso, como también lo ha dicho Isabel, mañana acompañaremos a la empresa que va a realizar el traslado, una empresa especialista en ello, que va a hacer el traslado desde Priego hasta Sevilla. Hoy hacemos esa recepción por parte del Ayuntamiento y mañana será entregado en el Instituto Andaluz de Patrimonio, y yo confío en que para finales del año 2023 podamos estar exponiendo en un lugar en el que acordemos con la familia este bien, para que todos los preguenses conozcan uno de los emblemas o el signo de los preguenses más antiguos de cuantos consideramos que existen.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Este viernes 23 de septiembre te contamos que el Pleno de la Diputación de Córdoba, en su sesión ordinaria correspondiente al mes de septiembre, ha procedido a la aprobación de la resolución del Plan de Colaboración con las entidades locales de la provincia en materia de administración electrónica. Un Plan de Equipamientos Informáticos 2022, a través de la cual se han tenido en cuenta las 80 solicitudes presentadas, es decir, todos los ayuntamientos y las ELAs de la provincia van a recibir dotación económica para mejorar o renovar sus equipamientos informáticos. Así se ha expresado el portavoz del Grupo Provincial del PSOE en la institución provincial, Esteban Morales, quien ha especificado que las ayudas van desde los 1.300 a los 2.200 euros aproximadamente, en función de la capacidad económica de los ayuntamientos y sobre todo de la población de cada uno de ellos, siendo el reparto inversamente proporcional a este último caso. Morales ha hecho referencia además a que otro asunto de relevancia de los aprobados por el Pleno es la renovación de la declaración sobre la Agenda 2030 y de la Alianza 2030, transformar la provincia de Córdoba para afrontar los retos y priorizar las actuaciones en su desarrollo sostenible. Con ello se pone de manifiesto el compromiso con la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestra provincia, estableciendo una estrategia provincial en esta materia en la que, dice, somos pioneros desde el año 2019. Por otro lado, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha designado a Carmen María Arcos Serrano como nueva asesora de programa del Instituto Andaluz de la Juventud de la provincia de Córdoba. Carmen María Arcos es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Granada y hasta la fecha ha sido diputada provincial y concejal en el Ayuntamiento de Rute. Arcos tiene un máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos por la Universidad Camilo José Cela y otro en Estudios Avanzados en Comunicación Política y Corporativa de la Universidad Complutense de Madrid. Además, ha sido la responsable territorial de algunos municipios de la zona sur de la provincia de Córdoba, realizando labores de coordinación y supervisión. Con anterioridad, ha trabajado en la empresa privada en el ámbito de la comunicación. Por otro lado, el Instituto Provincial de Desarrollo Económico y Prodeco ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para participar en 6 acciones formativas del proyecto Córdoba Rural Joven Forma, una iniciativa dirigida a jóvenes de entre 16 y 29 años desempleados, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y procedentes de municipios de la provincia. La presidenta del organismo provincial, Dolores Amo, ha explicado esta segunda convocatoria, que el objetivo de la misma es es la selección de las personas que participarán en 6 cursos de temáticas variadas como atención sociosanitaria a personas dependientes, comercialización y venta de productos, servicios turísticos locales, servicios relacionados con las nuevas tecnologías y operaciones básicas del área de restauración. La también vicepresidenta primera de la Diputación ha insistido en que gracias a esta convocatoria, cuyo presupuesto alcanza los 48.420 euros, los beneficiarios reciben una formación importante para acceder al mercado laboral mediante ayudas que cubren los gastos de asistencia a la formación, de transporte, manutención, alojamiento y conciliación con el cuidado de familiares. Las acciones formativas objeto de la convocatoria tienen 300 horas de duración y se dirigen a jóvenes, como decimos, de entre 16 y 30 años inscritos en el fichero de garantía juvenil y residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes o de menos de 10.000 habitantes si no se han cubierto las plazas en la primera, hasta alcanzar el número máximo de 12 alumnos por acción. Los cursos que se pueden solicitar son atención sociosanitaria a personas dependientes y servicios de proximidad, que se impartirá en Belmez, comercialización y venta de productos en el entorno rural, que se imparte en Posadas, comercialización y venta de productos y servicios turísticos en Rute, comercialización y venta de productos y servicios relacionados con las nuevas tecnologías, que se dará en Fernán Núñez, operaciones básicas del área de restauración a impartir en Alcaracejos y organización y desarrollo de actividades físico-deportivas y recreativas, que se dará en Villafranca de Córdoba. Las solicitudes se pueden presentar hasta el 14 de octubre a través del registro electrónico de IPRODECO o de manera presencial en su registro general. La selección se realizará en régimen de concurrencia competitiva, valorándose las solicitudes según criterios relativos al empadronamiento del solicitante, la edad, la duración del desempleo, si está en riesgo de exclusión social o si presenta diversidad funcional. El proyecto Córdoba Rural Joven Forma está financiado por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil.
Deportes. Radio Priego Cadena COPE.
Estar informado.
Y en los deportes, el Centro de Tecnificación de Priego de Córdoba abre sus puertas mañana a partir de las 7 de la tarde con motivo del estreno de la temporada en la Superdivisión Masculina. El Caja Sur, su titular, recibe al Parla, un recién ascendido a la máxima categoría en una temporada en la que se retoma el formato tradicional de liga a dos vueltas. Para el Caja Sur, como es costumbre, el objetivo es el título de liga, algo que lleva persiguiendo de manera ininterrumpida durante las últimas dos décadas. Y si cabe, en esta temporada el reto es aún mayor, ya que intentará reconquistar una corona que, tras encadenar 4 títulos consecutivos, dejó pasar el curso pasado en las semifinales del playoff ante el Arteal. Estos condicionantes hacen que la escuadra de la Subbética trate de no dejar escapar los puntos que estén en litigio en casa. Y para ello puede presumir de tener un bloque completo con hasta 6 jugadores de alto nivel en la competición. Por lo tanto, Luis Calvo tendrá que elegir entre las alternativas de Sutherland, Gutiérrez y Chen, las nuevas caras o Machado, Calvo y Caraballo, quienes permanecen de la estructura anterior. Por su parte, el Parla, pese al distintivo de recién ascendido, tiene un conjunto con nombres muy interesantes. Su foráneo, Jeptovic, es un jugador con experiencia contrastada, mientras que Pantoja es uno de esos interesantes prospectos de futuro que hay en el tenis de mesa español. Y mañana también comienza la temporada para el Museo de la Almendra Francisco Morales a partir de las 12 horas. Tras finalizar en la cuarta posición la pasada campaña, el conjunto de la Subbética quiere dar un paso más dentro de la competición y su primera oportunidad de demostrarlo es en la pista del Vegas del Genil. El representativo priguense además regresa a la pista en la que el año pasado experimentó su punto de inflexión, ya que fue en territorio nazarí donde consiguió la primera de sus victorias en un curso que le permitió alcanzar las semifinales de Liga y de Copa. En cuanto al rival, el Vegas del Genil cuenta con la tailandesa Wang Wisa como principal argumento, pese a tener 18 años. Además, figura en la lista de jugadoras alineables Paula Medina, una colombiana que también ha tenido recorrido en el panorama nacional. Aún así, el Museo de la Almendra puede presentar todo su arsenal de jugadoras, por lo que podrían verse los primeros puntos de Kumahara en España o la reaparición división de Garnova en la Superdivisión. Galonja y Ana García también están disponibles para afrontar una temporada en la que el Museo de la Almendra Francisco Morales quiere mejorar los resultados de la pasada campaña.